De lunes a viernes, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, hoy en Madrid, con Belén Almonacid.
Buenos días a todos y bienvenidos un día más a este vuestro programa, Hoy en Madrid. Ya sabéis, de lunes a viernes, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, en esta sintonía, la de Onda Madrid, la radio de todos los madrileños, en el 101.3 y en el 106 de la FM. Conocer que nos hemos levantado extraños, nos hemos levantado diferentes, no sé qué es lo que nos ha pasado, pero el caso es que Rusia se nos ha metido en la cabeza. Sí, lo vais a entender a lo largo del programa y sobre todo cuando lleguemos al Ecuador a las 12 de la mañana. Pero antes de que eso suceda, ¿os habéis planteado cuántas palabras tenemos relacionadas con ese país detrás de términos muy nuestros, muy españoles? A ver, me voy explicando. Por ejemplo, ensaladilla rusa, montaña rusa, filete ruso, ¿tienen algo que ver con el país de las estepas? Pues empecemos por lo más sabroso, por la ensaladilla rusa.
Es muy buena la ensaladilla rusa.
A ver, ¿qué opináis? ¿Viene realmente de Rusia o es tan nuestra, tan de tapear en los bares, que tenemos hasta versiones, qué sé yo, se me ocurre la de Salamanca, que te la sirven encima de una corteza de trigo y la llaman palomas? ¿Será, por tanto, comida importada o será comida autóctona de la tierra? Bueno, pues va a ser que sí, que la ensaladilla rusa proviene de Rusia, aunque su inventor fue un chef francés en el año 1860. Estamos hablando de Lucien Olivier, que empezó a prepararla en uno de los restaurantes de moda de la época allí en Rusia. La receta secreta de Olivier se ha perdido, no los ingredientes, pero sí la forma de darles de alguna manera esa consistencia. Los ingredientes: faisán troceado mezclado con gelatina de caldo de faisán y trufas, acompañado de patatas, pepino, huevo duro, cangrejos de río y caviar. Todo ello aliñado además con una salsa especial del chef. Un día Olivier observó cómo uno de sus clientes mezclaba todos los ingredientes sin tino. Él se sintió ofendido de que le destrozaran su plato. Así que al día siguiente, y como réplica a la ignorancia culinaria de los comensales, sirvió él mismo el plato con todos los ingredientes ya mezclados, pero con arte. No podía imaginar el éxito que tendría.
Cosa curiosa, Rusia.
Los ingredientes originales fueron cambiando a lo largo del tiempo. Tras la Revolución Rusa no había dinero para tanto y el chef Iván Mikhailovich Ivanov empezó a incluir en su menú esa ensalada Olivier, pero adaptada a las circunstancias de la época. En definitiva, que el faisán, por ejemplo, se nos convirtió en pollo. Y cuando llegó el plato a Ucrania, pues se le fueron añadiendo los guisantes, los pepinillos, y así fue viajando y viajando hasta convertirse en uno de los platos más universales de todos los tiempos.
Cosa extraña, Rusia.
¿Te gusta la ensaladilla rusa? ¿Tienes receta familiar? Pues ya sabes que deseosos estamos de que la compartas con nosotros a través de nuestro facebook.com/hoyenmadrid, a través de nuestro Twitter, @hoyenmadrid, igual que la de los filetes rusos. Por cierto, los filetes rusos, ¿será que vienen también de allí? Tic-tac, que hay tiempo para pensar.
¿Uso ruso en Rusia?
Pues no, hay que decir que los filetes rusos son españoles. Dicen que podría tener su origen en el steak tartar, ese plato de carne picada y especiada que se come cruda, de ahí que hiciéramos el guiño de llamarlo filete ruso. Pero vamos, que este nació en España y que lo único que hicimos fue ponerle el nombrecito para que se sintieran un poco mejor. Saludo de Juanjo Ceballos, que está en la realización, y de quien nos habla, Belén Almonacid.
emocionante la montaña rusa.
La montaña rusa también tendrá tiempo para debatirla, porque es otro de los grandes clásicos. Pero es que o empiezo a saludar ya a los compis del programa, o si no, al final nos dan las 2 de la tarde y no nos hemos enterado. A ver, por alusiones, que Sergio Rodríguez hacía con el dedito no, cuando decía yo lo del filete ruso. Sergio Rodríguez, ¿qué te pasa?
Sabe aquel que dio. Estaba muy bien el de Eugenio y Bromanoff.
Yo quiero que Juanjo nos ponga entero el chiste de Eugenio. Sí. Hemos estado yendo los cortecitos, pero ese chiste contado por Eugenio es genial.
Genial, resume ahí toda la cultura rusa, desde luego. No, te iba a decir, porque lo he recordado. Yo lo leí hace tiempo, hace tiempo en un libro de gastronomía. El filete ruso lo inventaron los tártaros, los jinetes tártaros, y ponían un trozo de carne entre la silla del caballo y la piel del caballo, varios días para que macerara, y luego se lo comían, lo cocinaban un poquillo, pero el origen es ese, de verdad, miradlo.
Sí, pero es el origen del steak tartar, de alguna manera, es verdad que
luego se perfeccionó.
Nosotros le hemos dado nuestro
del caballo
toque, y directamente pues decidimos que será el filete ruso. A mí me encantan los filetes rusos, pero es verdad que hace muchísimo tiempo que no los como, porque es que esto me los hacía a mí mi madre, pero yo nunca los he hecho.
Eso es.
Es que son complicados, es complicado lo de hilar la carne. Pero vamos, de todas maneras, una versión de los filetes rusos son las hamburguesas, ¿no?
Sí, pues casi, lo que pasa...
Pan rallado.
Lo que pasa es que, bueno, pues a la hamburguesa habitualmente no se le echa ni el ajito ni el perejil. Yo creo recordar que era carne picada, ajo, perejil.
Sí.
Luego le ponías un poquito de harina, huevo. Lo remojabas en huevo y lo freías.
A mí lo que me ha sorprendido es el ingrediente faisán en la ensaladilla. El faisán aparte, por favor.
Sí. El faisán, hombre, solamente fue en los primeros momentos,
cuando empezó
allá por el año 1860 con la Revolución Rusa. Ya dijeron que lo del faisán iba a ser que el pollo era mucho más asequible.
Pero el faisán es como fileteado, troceado.
La receta de Olivier se ha perdido, no podemos saberla exactamente, debía ser una delicatessen, pero siento deciros que yo os puedo hacer una ensaladilla rusa que me sale muy bien,
con faisán,
pero ya sin faisán y sin estas cosas. Yo a la ensaladilla rusa le pongo simplemente patata, zanahoria, guisantes, atún y pimiento rojo.
Imprescindible para mí que no lleve mayonesa.
Aceitunas. Y
yo
mayonesa
la compro congelada.
¿La compras congelada?
Sí, es muy cómoda.
Pero no...
Es muy cómoda.
Sí, cómoda es, pero que no le ponen casi patata ni nada.
Solo echas en una...
precocida.
Ahí está el chiste.
Un ruso.
¿Queréis el chiste? Pues venga, vamos a escucharlo.
Estaban haciendo un viaje transiberiano de 7 días en tren. Llevaban 2 días de viaje, no se habían dirigido la palabra mutuamente. En eso que rompe el hielo el ruso. Y dirigiéndose al andaluz le digo... Excuse me, you speak English?
Oh,
yes. Yes, no, speak English, no. Et vous parlez français, monsieur? Bien, français, non. Dove parla italiano? Dice, io sono espagnol. Dice, oh, espagnol. Grand pays, Espagne, interessante. Je conoscerò un poco il carattere espagnol. Vascos, gente brava. Gallegos, trabajadores, catalanes. Ahorrativos. Castellanos, valencianos, andaluces. Grandes pintores en España reconocidos mundialmente. Dalí, Miró, Cuchar, Tapies, Ramón Catmany. Interesante obra, gran arquitecto catalán, Gaudí. Impresionante templo, sagrada familia. Por favor, señor, ¿de qué parte de España es usted? Dice, yo soy de Jerez la Frontera. Dice, oh, Jerez de la Frontera, bella ciudad, Jerez de la Frontera, importante por sus productos vinícolas, por su ganadería caballar, hacer grandes cruces con caballos árabes e ingleses, conseguir gran raza. Jerez de la Frontera, con un censo de 400.000 habitantes, cerca Puerto Santa María, cerca Cádiz, esta cita de plata. Dice, oh, dice, ¿usted dónde? Dice, yo soy ruso, señor. Dice, ruso de la marinera. Cosa extraña, Rusia. Cosa curiosa, Rusia. Mucho ruso en Rusia. Dice, muy buena la ensaladilla rusa. emocionante la montaña rusa. Dice, muy bueno de mi ruso.
Mira, este no sabía olvidar.
Dice, ¿de qué parte de Rusia usted? Yo soy de la estepa. Dice, muy bueno los polvorones, muy bueno.
Ahí sí que no, ¿eh? Los polvorones no es creíble, sí que van a ser nuestros.
No es creíble el chiste del ruso. Primero, se ha olvidado los gallegos. Y segundo, yo creo
ha dicho que son trabajadores.
El primero, no lo he oído. ¿Y qué más? Que no ha. Que hablaría primero, yo creo que el andaluz, que el ruso, ¿no? Rompería el fuego.
Sí. Yo ahí, verdad, efectivamente, verdad, creo que si alguien tenía que romper el hielo, tenía
pero
que
ser. Pero bueno, está bien, es un clásico.
Un chiste y además gracioso, divertido y que de alguna manera va buscando esa esencia, ¿no?, de lo que va a ir sucediendo en este programa, donde vamos a ir buscando, bueno, pues todo aquello que lleva el apelativo de ruso, que puede que sí y que puede que no.
Lo que más me impone de la cultura rusa es la montaña rusa.
Es lo que más me impone. Luego os vamos a contar si la montaña rusa realmente se llama así, porque viene de Rusia. O si no se llama así precisamente por ese motivo, sino por cualquier otro. Lo vamos a contar, será en torno a las 12 de la mañana, porque el programa es largo, porque tenemos 4 horas por delante, porque tenemos muchos asuntos de los que hablar y porque los jueves abrimos, por ejemplo, un huequecito al mundo de la discapacidad y siempre nos gusta, desde luego que sí, contároslo.
Efectivamente, y hoy además vamos a hablar de trasplantes y discapacidad. Porque, bueno, pues que FAMAR nos quiere recordar que existen muchas dolencias discapacitantes de tipo orgánico que están detrás de muchos trasplantes, ¿no?, que se realizan en España. En este sentido vamos a hablar, aparte de con Javier Fon, como todos los jueves, con Eduardo Martín Escobar, que es nefrólogo y responsable de formación de la Organización Nacional de Trasplantes.
Hablaremos sobre ese asunto, somos pioneros, estamos en la cabeza de los trasplantes en nuestro país, desde luego lo estáis, son muchas las personas que se acercan de otros lugares para saber cómo se hacen esos trasplantes aquí en España. Tenemos tiempo para un libro, para nuestra biblioteca, para acercarnos, bueno, pues a un título bonito, a un título muy sugerente.
No, además especialmente recomendado, este es de los que me voy a leer de ¿sí? peapa, de principio a fin. Sí, es la última novela de un autor muy conocido, reconocido en el panorama literario actual, Martín Casariego. Su título, Un amigo así, es una historia de amistad, reto personal, está ambientada en el mundo del montañismo, que engancha hasta el final. Bueno, una historia apasionante, hasta el final no se sabe un desenlace, que hay una pequeña brecha de amistad. ¿Sí? Y una curiosidad que os cuento. Escribió Martín Casariego la mayor parte de este libro, ¿sabéis dónde?
No.
En un apartamento que le prestó otra escritora que ha estado por aquí en nuestra biblioteca, Marta Rivera de la Cruz.
Anda.
Toma las llaves en pleno invierno y sin calefacción. Él lo tenía que escribir con el abrigo y así se iba ambientando, pensando que estaba en el Everest y por ahí. En el Mont Blanc, perdón. En el Mont Blanc.
Eso es meterse.
¿Qué os parece?
Madre mía. Eso es
como los actores,
en el
ahora
papel.
Los escritores
esto
se meten.
Es el método Stanislavski.
Yo no sé si sería capaz.
No sabía yo que para escribir tanto.
Yo creo que tampoco.
Es que pero con bueno, tanto frío, yo cuando tengo mucho frío, no puedo ni pensar, muchísimo menos ponerme a escribir un libro.
Pero así cuando hablas de sabañones sabes lo que duelen.
También bueno, es cierto, y cuando notas que se te empiezan a congelar las manos y los pies también,
yo cuando,
¿no?
Cuando ponga calefacción Marta Rivera de la Cruz le pediré las llaves también.
Mientras tanto, va a ser que no. Que escriban aquellos cuyas obras transcurren en el Mont Blanc o en cualquier otra cumbre donde el hielo sea protagonista. Que hoy es el Día de Europa, nos lo hemos dicho todavía, pero hoy es el Día de Europa y son muchas las actividades que se van a realizar en nuestra ciudad, sin ir más lejos. Algunas de ellas las hemos seleccionado y obviamente todo empieza izando pues esa bandera europea azul, las estrellitas en círculo de color amarillo.
Pues sí, posiblemente muchos desconozcan que tiene sedes, ¿no?, las instituciones europeas. Aquí las tenemos en pleno Paseo de la Castellana, el número 46, ahí está la sede del Parlamento Europeo y la Comisión Europea. Bueno, pues como decías, a las 12:30 en punto izado de la bandera europea. Será en la Glorieta de San Vicente. Después habrá una recepción a 1:30 y 2 conciertos muy interesantes por la tarde. Pero esto mejor que nos lo explique Ignacio Samper, que es el director de la oficina precisamente de la Unión Europea en España y que estará con nosotros para contarnos, avanzarnos todo eso pues una horita antes o así.
Claro que sí, para que os dé tiempo a asomaros a algunas de las actividades si es lo que vosotros queréis, si es lo que vosotros deseáis. Yo recomendaría que si os acercáis, oye, pues vayáis con la cámara de fotos, ¿no? Cámara de fotos en mano, porque siempre está bien, bueno, bueno, pues cuando uno se acerca a cualquier evento, el poder realizar algunas fotografías, fotografías que nosotros muchas veces os pedimos que subáis a nuestro facebook.com/hoyenmadrid, fotografías que nosotros realizamos en este estudio cuando vienen nuestros invitados, para que después podáis ponerles cara y las veáis a través de esa red social. Pero si lo vuestro no es la fotografía y queréis saber algo más, os vamos a contar también que desde hoy hasta el próximo domingo en la FNAC de Callao se van a realizar una serie de cursos, de talleres totalmente gratuitos, para que sepamos cómo hacer las fotos de noche, cómo hacerlas si queremos buscar el mejor paisaje, si lo nuestro es la fotografía de deporte, la de naturaleza. Y esto también es interesante, cómo retocar después las fotos. ¿Habéis probado a retocar a veces alguna foto, alguno de vosotros?
Sí, claro.
¿Lo has hecho?
Retocarla, sí, muchas veces. Retocas la luz, retocas un poco a lo mejor el encuadre, cortas, sí, se hace. Ahora hay, bueno, con el Photoshop y hay un montón de programas.
Pero lo de hacerse más flaca y estas cosas, no, ¿no?
No, yo eso no, eso no. No, hombre, yo lo que he hecho es cambiar la luz, aclarar.
Ah, perdone usted, caballero.
Es que cuando uno nace bonito, no necesita Photoshop. ¿Qué es lo que tiene?
Oye, yo lo probé una vez y acabó siendo catastrófico, porque además de quitarme tripa, me quité el bolso, me quité todo lo que pillaba y era como, ¿de dónde ha salido esa persona a la que le faltan miles de asuntos? No, yo y desde entonces dije, mira, yo no voy a retocar ninguna foto, salimos al natural, si sí se nos ve un poquito el Michelin que se vea y si no, pues no pasa nada.
No, yo solo retoco la luz. La luz o algún encuadre, por ejemplo, pues si ha salido mal el encuadre, corto de un lado un poquito y ya está. Pero, o saco un primer plano que me interesa, pero retoco la luz o suavizar un poco los contrastes, pero nada más. Esas
hay programas
otras
muy
cosas
interesantes ahora para las,
unas como ellas, lo que
las
hay.
Las fotos antiguas que están agrietadas,
sí,
cortadas.
Sí, les vas quitando, eso
rellenando.
Sí lo he hecho.
En eso mi hijo es un experto, sí, se los tengo que comentar.
Eso sí que
oye,
está muy bien.
Oye, huele muy bien hoy este estudio.
Somos
no
nosotras,
habitual.
Somos nosotras.
Exhala, somos nosotras.
Exhala un aroma a estepa rusa.
Somos nosotras.
¿Tú crees que huele a estepa rusa? Es que no sé cómo huele
fresco,
la estepa rusa.
Huele como todos los perfumes estos de primavera.
Somos nosotras. Somos nosotras, que en el fondo somos dos rosas. Dos rosas en un jardín. En un jardín hoy diferente porque hemos cambiado de estudio, por eso sí hay que decir que los teléfonos en el día de hoy serán diferentes y los teléfonos van a tener su protagonismo en las próximas horas, pero de momento no decimos nada porque todo va a ir siendo un misterio que se va a ir resolviendo en los próximos minutos, en las próximas horas, porque hasta las 2 de la tarde estamos con vosotros en esta sintonía de Onda Madrid en el 101.3, en el 106 de la FM, un programa que nos va a quedar muy ruso, pero realizado aquí en Madrid para todos los que nos estáis escuchando en la región. Salimos a la calle y buscamos una historia relacionada con mujeres.
Hoy en Madrid está en Facebook. Participa, utiliza tu perfil para comunicarte con nosotros. Nuestro usuario es facebook.com/hoyenmadrid.
Muy buena la ensaladilla rusa.
Bueno, salimos a la calle, lo hacemos para conocer la ayuda que ofrecen un grupo de emprendedores a las mujeres que necesitan apoyo en momentos difíciles. Ellos han puesto en marcha un portal para echar una mano a todas las mujeres que quieren superarse. A esta hora se presenta en Madrid QuiéreteBien.com. Es una iniciativa desarrollada por psicólogos y profesionales de la autoayuda. Y con ellos se encuentra ya la unidad móvil de Onda Madrid con Sergio Martín Romo y con Enrique García Nuño. Sergio, muy buenos días.
Muy buenas, Belén. Enseguida empieza esa presentación. Yo ahora tengo cuatro manos, cuatro de las manos que ayudan a las mujeres a superar esos baches o a que no se hundan hacia abajo cuando se abre ese abismo bajo los pies y llega algún problema que superar. Dos manos tienen Lola Hernández. Lola, muy buenas.
Buenos días, ¿qué tal?
Otras dos manos aquí echando una mano, las de María Eugenia Postigo. Muy buenas, María Eugenia.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Socias fundadoras que habéis puesto en marcha este QuiéreteBien.com. Claro, a uno se le viene a la cabeza esta herramienta para ayudar a las mujeres. A uno le hace pensar, ¿qué ocurre? ¿Que las mujeres son más vulnerables? ¿Se lo toman más a pecho?
Bueno, yo creo que nos lo tomamos tan a pecho o somos tan vulnerables como los hombres, ¿no? O sea, en realidad es un poco lo mismo. Lo que sí es diferente es que tenemos más tendencia a reflexionar sobre ello, a acudir a un asesoramiento psicológico, a acudir a la autoayuda. Y eso hace que, bueno, pues que nosotras hayamos decidido abrir el campo y empezar con las mujeres, pero bueno, a los hombres les viene tan bien como a cualquiera, no echaríamos a ninguno, ¿eh?
¿Cómo funciona? Aquí estáis proyectando, ¿verdad? Lo que los oyentes, las mujeres en este caso, se van a encontrar cuando tecleen quieretebien.com. ¿Cómo funciona? ¿Qué apartados tiene la web?
Bueno, la web tiene apartados informativos en los que contamos nuestros servicios, y luego tiene apartados en los que ya directamente podemos operar. Apartados en los que una mujer puede contratar un servicio en el que le ayudamos día a día con distintos ejercicios a superar su problemática. Apartados en los que puede llegar a realizar y a contratar una sesión de asesoramiento o de coaching online. Y luego tiene una comunidad virtual en la que hay, la realidad es que muchas más mujeres que hombres. También es verdad que esto no pasa solo en nuestra comunidad, pasa en todo el medio online, hay más mujeres que hombres, en la que, bueno, pues comparten, hablan, suben sus fotografías, sus experiencias, y bueno, pues comparten sus experiencias, ¿no?
Como María Eugenia se encarga más de toda la parte técnica, ¿sí? Yo voy a aprovechar porque la ayuda que brindáis es online, me refiero. Podemos consultar, incluso podemos tener también contacto vía webcam, me imagino, ¿no?, con psicólogos o con coach.
Sí, exactamente. Evidentemente, el asesoramiento online, uno cuando está pasando por una experiencia como esta, puedes ir a un gabinete de psicólogos, puedes ir a un coach y contratar este tipo de servicios y de ayuda, ¿no? Pensamos que el llevar esto a tu casa te puede ayudar. Llevarlo al medio online en el que puedes contratarlo y con una webcam tener la misma proximidad que tenías antes con tu psicólogo, pero con el relax de estoy en mi casa, no tengo que salir, no tengo que ir al psicólogo, puede ayudar muchísimo a muchas más mujeres que además no tienen por qué estar en una gran ciudad y no tienen por qué tener un psicólogo en la puerta de casa.
Entonces hay muchas manos, ¿eh? Yo he señalado las vuestras, pero hay un equipo de psicólogos y de personal especializado en autoayuda detrás atendiendo a las mujeres.
Así es, nosotras, bueno, nos dedicamos a poner en marcha la página, a tener todos estos servicios al día, pero quienes se dedican de verdad a hacer el asesoramiento, pues bueno, son profesionales, son psicólogos, son coach, que bueno, pues colaboran con nosotras y bueno, pues a los que se les puede pedir una cita a través de nuestra agenda.
Crecimiento personal, hay que seguir dando pasos, hay que intentar buscar la luz al final del túnel en momentos difíciles. En este momento nos viene a la cabeza mujeres que no pueden conciliar vida personal y familiar por las duras condiciones en que se han tenido que quedar por mantener su puesto de trabajo, o mujeres que de repente se han encontrado en la calle con cargas familiares.
Eso es. Al final, todo lo que es crecimiento personal es raro o es minoritario. Los casos en los que una se pone a trabajar sobre sí misma, sobre cómo evolucionar o cómo conseguir la mejor versión de sí misma, cuando el mar está en calma, ¿no? Cuando todo va bien, porque te dedicas a disfrutar de ese momento. En cambio, cuando tienes, pues como dices, ¿no?, un problema laboral que te impide disfrutar de tu familia, cuando incluso te has quedado sin trabajo y de repente pierdes ese norte y no sabes hacia dónde tirar. En esos momentos es en los que efectivamente entras y en esas crisis son los momentos ideales para trabajar sobre ti misma, para buscar una nueva luz y para crear tus nuevas fortalezas a partir de estos retos, ¿no?
Vale, muy fácil, pero ¿esto cómo lo hacemos?
Bueno, fácil, en realidad fácil.
Fácil entenderlo, me refiero, oírte, escucharte, a sentir con la cabeza, ¿no? Pero ¿qué
hacerlo
pasos damos?
Más difícil.
Bueno, pues nosotros lo que tenemos, hemos creado la metodología que tenemos está centrada en la ruptura sentimental, aunque nosotros estamos ya trabajando en metodologías para otros temas, ¿no? Junto con la metodología de rupturas, tenemos además talleres que permiten abarcar estos distintos temas, pues que temas de crecimiento personal, temas de duelo por la pérdida de un ser querido, de menopausia, de todo lo relacionado con ese cambio de vida que es la jubilación, etcétera. Y bueno, pues al final no hay por qué pasarlo sola. Hay muchas mujeres que están pasando por esa situación y nosotros hemos querido aunar y ayudar a que encuentren en nuestro portal pues todo lo que van a ir necesitando, ¿no? Un asesor, un psicólogo, amigas que estén ahí apoyando y entendiendo tu situación, una metodología, unos pasos. Puede que no sea fácil, pero tampoco tiene que ser un Everest.
Uh-huh. Y lo comentabas, ¿no? Lo apuntabas, mujeres que necesitan ayuda en cualquier etapa de su vida. Va cambiando su día a día, las circunstancias, comentábamos la jubilación, comentábamos aquellas madres que ven cómo sus hijos van abandonando el nido, o mujeres que se enfrentan a la menopausia. Abarcamos cualquier tipo de edad y cualquier tipo de consulta.
Exactamente, nuestra vocación es estar ahí en los momentos en los que una mujer siente que no tiene los recursos internos suficientes para hacer frente a la situación que está viviendo y que su entorno social, que su entorno que normalmente era un apoyo, no llega a cubrir todo eso. Entonces, nuestra vocación es así de amplia, ¿no? Es una misión de estas hercúleas y bueno, nosotros sí queremos ayudarlas, estén en el momento en el que estén. Vamos trabajando poco a poco para que esa ayuda se concrete de la mejor manera, pero de momento con nuestro asesor, con los asesores y con los talleres, sí van a poder encontrar solución a sus distintas temáticas, ¿no?
Echáis una mano, pero Marugina, ¿vosotras quién os ayudó para poner todo esto en marcha, para dar pasos para que esto sea una realidad en el día de hoy?
Pues ayudarnos nosotras mismas, ha sido una tarea difícil, ha sido un trabajo precioso, tengo que decirlo, pero difícil, mucho trabajo entre las dos. Evidentemente los asesores, los psicólogos, los coach nos han apoyado muchísimo, nos han dado recomendaciones, ha sido una colaboración muy buena y muy fructífera, pero el trabajo, bueno, ha sido difícil, bonito, pero difícil.
¿Y ha habido energías negativas? Me refiero a claro, gente diciendo, ¿dónde vais, locas, quietas, paradas?
Estamos en crisis.
Claro, esperad a que llegue un mejor momento.
Claro, es que tenéis que imaginar que hemos dejado nuestros trabajos para esto, en una situación como esta. Pero espera un momentito, ¿vas a dejar tu trabajo? Pero tú estás loca. Y sí, y además mucha gente diciendo, bueno, pero ¿y este portal de mujeres que lo han dejado? Y sí que ha habido muchas opiniones encontradas, pero realmente creíamos en el proyecto, creíamos mucho en el proyecto, tanto Lola por la parte de metodología como yo por la parte de cómo podíamos llevar online este tipo de servicios de ayuda, ¿no? Y a por ello hemos ido y la verdad es que estamos muy contentas.
Esa es una recomendación, ¿no?, a todas las mujeres, intentar apartar lo negativo para seguir caminando.
Efectivamente, al final cuando el sueño es tuyo y el trabajo de superar las barreras físicas y las barreras que todos los demás te puedan ir poniendo en el camino es tuyo también, ¿no? Y de hecho, cuando decía María Eugenia lo de las energías negativas y lo que dice la gente de tu entorno, los que te conocen, me venía a la mente cuando los amigos te hablan de, bueno, ¿qué vas a hacer? El rincón de la triste. Y claro, y era como, por Dios, nos dio muchísimo miedo, ¿no? Como que nadie crea que es un muro de las lamentaciones, sino todo lo contrario, o sea, nosotros lo que tratamos de hacer es cambiar la mentalidad o el rol de víctima al rol de actriz principal. O sea, ayudar a coger las riendas de tu vida, ¿no? Entonces, bueno, ese es el cambio. Esa es la superación del negativo al positivo.
Yo voy a tirar de tópico. Hay que teclear esta dirección, quieretebien.com, en lugar de ir al congelador y sacar el bote de helado. Esto es muy de mujer, muy de coger el bote de helado a cucharadas.
Pues yo no sé si en el caso de la mujer es el bote de helado y en el del hombre la cerveza o es
sí,
típico,
pero
tópico, pero efectivamente todos tenemos nuestro recurso para tapar el dolor emocional, ¿no? O sea,
claro,
tenemos un problema, tenemos angustia, tenemos ansiedad y el que no come deja de comer y el que no se pone a salir de
fiesta.
Y el
que tiene el mal hábito de fumar se fuma el doble de cajetilla.
Exactamente, exactamente, ¿no? Pero al final lo que estás haciendo es tapar un problema, es como si tienes una gotera y te dedicas a pintar el techo. Bueno, pues tú pinta, ¿sabes?
Pero dónde está la avería.
Exactamente, ¿no? O sea, al final es el trabajo personal e interior. O sea, es llegar a, bueno, ¿y esto de qué va? ¿Qué es lo que me está pasando, no? O sea,
y es que estoy, vamos, sorprendido porque aquí nos van mostrando, pues eso, los distintos apartados de esta herramienta, de este portal, se están proyectando a esta hora, en este desayuno informativo de presentación. Chicas, es que yo no sé si no he puesto bien las lentillas, pero yo desde aquí veo que de vez en cuando aparecen caballos.
Caballos.
Caballos, ¿eh?
¿Por qué?
Además, se les ve con buen pelaje, muy lustrosos. ¿Qué pintan los caballos aquí?
Efectivamente, una de las metodologías que utilizamos, y es una metodología que está a lo mejor un poco más orientada hacia tu vida profesional, curiosamente, pero sí que es el coaching con caballos. Es una metodología que hemos introducido y que trabajamos en colaboración con una coach experta en esta temática y con la que se pueden trabajar distintos tipos de habilidades de trabajo en equipo, de liderazgo, de motivación. Y funciona fenomenal. La terapia con animales es algo que está en otros países ya casi a la orden del día.
¿Y para participar en esta terapia no hace falta ser una experta amazona?
No hay que haberse subido nunca a un caballo.
Vale.
Es algo que decimos claramente también en la web. Ningún tipo de experiencia previa. Mucha gente además tiene miedo porque son animales muy grandes, ¿no?
Sí.
Y al contrario, te da una seguridad y una sensación que yo se lo recomiendo a cualquiera.
Pues al paso ha nacido esta iniciativa, ya van al trote porque hoy ya es la presentación, aunque llevan ya en prueba desde enero. Y chicas, espero que vayáis al galope y sobre todo que os sirváis de ayuda a muchas mujeres que lo están pasando mal. Gracias.
Muchísimas gracias.
Lola, que vaya todo bien.
Muchísimas gracias, Sergio.
Recordamos la dirección, ¿sí? www.quieretebien.com.
Bueno, pues esa es la dirección, ahora no sé yo si me voy a atrever a subirme al caballo, también te lo digo.
Que ya has escuchado a María Eugenia, que no hace falta haber
pero
subido
impone.
Nunca, ni haber tenido una conexión nunca con un animal. El caballo impone, pero a lo mejor es una forma, esa de si
miedos.
A ti te impone el caballo y ya consigues acariciarle, a lo mejor peinarle, ya vas superando miedos y eso te sirve también en tu vida personal, Belén.
Va a ser, no, si es un animal precioso y lo ves y te quedas como encandilada, pero es que te pones a su lado y te sientes pequeñita. Así que, oye, efectivamente puede ser una manera que tengamos de dar ese primer paso, de acercarnos y de superar esos miedos. Quieretebien.com, solo por el nombre, ya me encanta este portal en el que hay, desde luego, muchos consejos para ayudarnos a salir adelante, para que no nos hundamos, sea cual sea la etapa de nuestra vida. Sergio Martín Romo, Enrique García Nuño, muchas gracias.
Hasta luego.
Hasta luego. La unidad móvil de Onda Madrid que se ha acercado a esta presentación, este desayuno, presentación de este portal, esta iniciativa desarrollada por psicólogos y profesionales de la autoayuda, que de verdad van a venir muy bien a muchas mujeres. Irá rumbo nuestra unidad móvil enseguida a su siguiente destino. Os lo contaremos aquí en la sintonía de Onda Madrid y tendrá mucho que ver con ese apartado ruso, ¿no?, que hemos abierto en este programa y que además os estoy pidiendo a través de nuestro facebook.com/hoyenmadrid más términos que se os ocurran para que vayamos investigando si su origen es real o no con ese país, si su origen es realmente Rusia o no. Nos han añadido el pastel ruso. Investigaremos sobre el pastel ruso para poder deciros próximamente si realmente viene de Rusia o nos lo hemos inventado.
De lunes a viernes, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, hoy en Madrid.
Hola, llamo para vender mi casa.
Enhorabuena, hemos vendido su casa.
En medio de estas dos llamadas, solo hay una decisión acertada. Llamar a Gilmar, porque a la hora de comprar o vender su casa es mejor confiar en la experiencia y profesionalidad de un líder. 902-121-900. Gilmar, de toda la vida un lujo.
Las mañanas del fin de semana, Onda Madrid se acerca a las personas, el medio ambiente, el ocio y a nuestros pueblos. Hoy en Madrid, fin de semana, los sábados y domingos desde las 9 de la mañana. Onda Madrid evade, aporta, juguetea y entretiene con sentido del humor. Hoy en Madrid, fin de semana, con Curro Castillo.
El proceso de arbitraje de las preferentes y deuda subordinada de Bankia ya está definido. Se informa a los titulares minoristas de dichos productos y a los que lo eran y acudieron al canje en el año 2012 que podrán acogerse a dicho arbitraje independiente solicitándolo en su oficina Bankia. El plazo finaliza el 30 de junio y el trámite es gratuito. Infórmese en Bankia.com o en su oficina Bankia.
Thank you.
Bueno, pues seguimos avanzando en este programa, en esta sintonía de Onda Madrid, y abrimos, como todos los jueves, esa ventana al mundo de la discapacidad, como siempre, con la ayuda de Javier Font, presidente de la Federación de Asociaciones de Personas con Discapacidad Física y Orgánica de la Comunidad de Madrid. Javier Font, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bienvenido. Con él, con Carmen, vamos a hablar en el día de hoy de trasplantes y discapacidad. En este sentido, hay que decir que FAMMA quiere sensibilizar a la sociedad y a los profesionales sanitarios.
Y FAMMA recuerda que existen muchas dolencias discapacitantes de tipo orgánico que están detrás de muchos trasplantes que se realizan en España.
Vamos a saludar también a Eduardo Martín Escobar. Él es nefrólogo, es el responsable de formación de la Organización Nacional de Trasplantes. Doctor Martín Escobar, muy buenos días.
Buenos días.
Y lo decíamos además en el arranque del programa, y muy orgullosos que tenemos que estar de nuestra Organización Nacional de Trasplantes y de lo bien que se están dando, bueno, pues todos los trasplantes que se realizan aquí en nuestro país.
Sí, lógicamente yo creo que es una ocasión de orgullo el que seamos líderes desde hace ya muchos años en este aspecto de la medicina.
Y en este sentido, FAMMA, Javier, bueno, pues FAMMA quería sensibilizar a la población, ¿no?, también en el tema de trasplantes y discapacidad.
Pues sí, la verdad que sí, porque, bueno, primero saludar al doctor, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Qué tal? Y luego pues comentar, sí, evidentemente que hay una circunstancia que se ha dado muy positiva, y es que se ha reducido pues el número de accidentes de tráfico y de otro tipo de accidentes por los que se producían a veces los trasplantes. Y evidentemente, pues ahora tenemos que idear un nuevo sistema de trasplantes, ¿no? Intervivos y de alguna otra manera, para que la gente pues también se sensibilice a este nuevo ciclo, ¿no? Y yo creo que ahí el doctor seguramente que nos puede informar más en qué momento nos encontramos, cuando ha bajado y reducido el número de accidentes y cómo está ahora mismo el nivel de donaciones al tener esta circunstancia que puede chocar bastante con esta sensibilidad y solidaridad de los ciudadanos, ¿no?
Claro, lo que son buenas noticias en un punto, bueno, pues se transforman en malas cuando hablamos de trasplantes, aunque sean ideado opciones.
Realmente no son malas noticias, son buenas, lógicamente, para la sociedad.
Claro, claro.
Y desde hace años, cuando veíamos ya la tendencia de la reducción de los accidentes de tráfico como origen de traumatismos cráneoencefálicos que llevaban a la muerte encefálica y a la donación, pues empezamos a trabajar y de hecho viene todo el sistema, toda la red, trabajando muchos años en buscar otras alternativas, entre ellas, pues como decía Javier, la donación, sobre todo fundamentalmente para el riñón, la donación de vivo, uh-huh. Y otras formas de donación en asistolia, es decir, no solamente la persona que muere en muerte encefálica, sino algunos que mueren con una parada cardíaca también pueden llegar a ser donantes en determinadas circunstancias. Y en todos estos aspectos estamos trabajando y, bueno, pues ha cambiado también el perfil del donante. Ya no es en la mayoría de los casos un traumatismo craneoencefálico, sino que es una persona que muere con un accidente cerebrovascular, es decir, con una embolia, un infarto cerebral.
Es verdad, doctor, que en el caso de los riñones está funcionando, y es verdad que cada vez se le está dando más publicidad, sobre todo informar, porque muchas veces yo creo que no se hace por puro desconocimiento el hecho de la donación de vivo a vivo. Podemos vivir con un riñón y ese riñón puede hacer que viva un familiar, un amigo cercano.
Sí, evidentemente. A lo largo de los años 90, cuando se fue desarrollando todo nuestro sistema, se han hecho muchos más trasplantes procedentes de personas fallecidas, y pues de alguna forma se dejaron de hacer los que se venían haciendo antes de vivo en el número que se hacían, salvo en algunas regiones como puede ser en Cataluña. Y lo que se vio a lo largo de la última década es que ha mejorado mucho la forma en que se consigue la donación, es decir, hay mucho menos riesgo para el donante. Lógicamente es una operación que te tienen que sacar el riñón para ponérselo al receptor, pero ha mejorado mucho la técnica, se hace en la mayoría de las veces por la laparoscopia, con unas mínima intervención quirúrgica, y desde luego el riesgo para el donante ha disminuido muchísimo.
Doctor, ¿y cómo estamos de donantes? ¿Hace falta donantes? ¿La gente está concienciada? ¿Hace falta un empujón quizás?
Bueno, yo creo que nuestra trayectoria a lo largo de los últimos 20 años, España es un país tan concienciado como pueda ser cualquier otro, y lo que es importante es que la organización funciona de forma que en el momento preciso se puede solicitar la donación y conseguirse.
Me gustaría hacer dos preguntas, Javier, al doctor. Evidentemente nuestro sector está muy preocupado con los recortes y una de las áreas tan importantes como es en todos los sitios, desde luego la investigación es súper importante, ¿no? Pero en el ámbito sanitario mucho más, ¿no? ¿Esto en qué medida está afectando en cuanto a lo que es la reducción de dinero para que científicos y para que los médicos puedan investigar, puedan operar, puedan, en fin, ver nuevas circunstancias que puedan mejorar la calidad de estos pacientes, ¿no?
Bueno, pues como pueden ustedes imaginarse, en una situación de austeridad y de recortes, pues a todos los sectores tiene que afectar, ¿no? Pero bueno, por lo que nosotros tratamos y el sector y los profesionales es de superar todas estas dificultades de la mejor forma posible.
Y luego la última.
Lógicamente, en realidad, hasta ahora no ha habido ningún efecto de los recortes en la actividad.
Claro.
Y luego una última pregunta, si me permitís. ¿Una persona ya trasplantada puede hacer una vida totalmente normalizada? Porque nosotros tenemos personas que están afectadas y que han sido trasplantadas, y por lo que detectamos, la vida al 100% tiene sus limitaciones también, ¿no?
Bueno, depende también de los casos. Se puede llegar a hacer una vida prácticamente normal, salvo que tienes que estar siguiendo un tratamiento tienes que cuidar ese órgano trasplantado. Tienes que seguir tomando una medicación, haciendo unas revisiones y siguiendo una vida lo más sana posible. Hay casos y casos, hay veces en que no se puede recuperar por completo toda la salud, pero desde luego se mejora bastante con respecto a la fase anterior.
Y supongo que dependerá también, doctor, también del tipo de órgano y de trasplante.
Sí, lógicamente, bueno, pues no es lo mismo un trasplante de pulmón, que tiene más limitaciones, a un trasplante de hígado o de riñón, que son los más frecuentes, los más habituales, donde además pues se consigue una mayor rehabilitación.
Claro. Hay que decir, y a mí me gustaría, bueno, pues terminar quizás esta charla de esta manera, recordando la importancia que tiene el tema de los trasplantes y que se puede donar de vivo a vivo, en el caso, por ejemplo, de los riñones, ¿no?, que era el que estábamos hablando, de esa cadena grande que podemos hacer con personas que se puedan unir de alguna manera a esa donación de órganos, que es verdad que muchas veces pensamos, yo por mi padre, por mi madre, por mi hijo, por mi hermano, hago lo que sea, pero no somos compatibles y no podemos realizar esa donación. Si nos unimos a una lista, diríamos, y otra persona es compatible con nosotros, podemos hacer un trasplante cruzado, diríamos, y esa lista la podemos alargar todo lo que queramos, que podemos entrar precisamente en esa dinámica, ¿no? Yo no soy compatible con mi padre, si lo soy con una persona de otro punto del país que resulta que su mujer es compatible con mi padre y nos intercambiamos, diríamos, para que todos lo entendamos, ese riñón.
Sí, exactamente. El programa de trasplante renal cruzado lo empezamos ya hace 5 años y está yendo muy bien y cada vez se están haciendo más trasplantes con este sistema y se consiguen cadenas, es decir, más de 2 parejas dentro de esta cadena donde se puede optimizar el que vaya al receptor más compatible.
Y que se atreva uno a dar el paso, y lo digo porque es verdad que hablando a veces con pacientes, yo recuerdo un caso que decía, pero ¿y cómo le pido yo a mis padres que me donen un riñón? ¿Cómo se empieza esa charla? ¿Cómo
yo creo que son más los padres o el hijo, el donante es el que debe de iniciar. Yo entiendo muy bien que un enfermo le cueste trabajo pedírselo al familiar y de hecho, bueno, pues aquí se respeta sobre todo la voluntariedad del donante. No se debe forzar a nadie a donar si no está en su voluntad y en su forma de ser.
De todas formas, es increíble cómo avanza la medicina. Antes decía el doctor que eran capaces de sacar un riñón por la paroscopia.
Exacto.
Es que me parece ya todo tan... Esto casi como ciencia ficción, ¿no?
Pues sí, eso además ha sido un avance muy importante en la donación de vivo de riñón, porque lógicamente disminuye totalmente la intervención, ya pasa a ser una intervención mucho menos importante en el sentido de que no produce una cicatriz importante, no necesita estar una semana ingresada en el hospital, sino en 1 o 2 días se va a su casa. En el momento que se ve que no existe ninguna complicación y se reincorpora a la vida normal del donante en muy poquito tiempo.
Pues doctor Eduardo Martín Escobar, nefrólogo y responsable de formación de la Organización Nacional de Trasplantes, muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
Es un placer.
Hasta luego.
Un saludo.
Un saludo.
Adiós, Javier.
Enseguida, Javier, nos recuperamos. En el caso de que seamos los donantes, es verdad que aquella persona que haya recibido el órgano, bueno, pues tendrá una serie de cuidados durante toda su vida y dependiendo del órgano, pues tendrá más o menos calidad de vida o diríamos más o menos posibilidades de llevar una vida totalmente normal. Pero desde luego es un paso importantísimo porque sigue vivo y sigue pudiendo realizar muchas cosas. Javier, contigo queremos comentar otra cosita más. Tiene que ver además con un tema que llevamos ya tiempo siguiendo. Volvemos, Carmen, de nuevo a la Universidad Complutense de Madrid.
Sí, volvemos a la Universidad Complutense y no con buenas noticias, porque no. Si ya aquí hablábamos de que se había suprimido el servicio por el cual se acompañaba a las personas con a los alumnos con discapacidad al servicio cuando era necesario, ahora tenemos que hablar de la supresión del servicio de traslado y acompañamiento a clase para alumnos con discapacidad en la Complutense.
Pues sí, la verdad que esto se está convirtiendo en una auténtica pesadilla y lo que está ocurriendo ahí, lo que están haciendo con el colectivo de personas con discapacidad, si me permitís la expresión, es una auténtica canallada, porque además también esto se produce al final del periodo ya del año de la universidad, y en este sentido pues estas personas ahora ya no van a poder ni ir a acudir a realizar los exámenes, ¿no? Yo creo que directamente esto tiene nombres y apellidos. Se trata de la vicerrectora de Atención a la Comunidad de la Universidad Complutense de Madrid, Cristina Velázquez, que le importa pues muy poquito las personas con discapacidad. Y después de todo lo que está ocurriendo allí, pues esto es un grano más que no le presta ningún tipo de atención y que desde luego nosotros no vamos a abandonar, ¿no? Estamos tratando ya con los propios afectados. Si por el contrario, en la otra ocasión, solventamos las circunstancias más de voto de propia voluntad por parte de los estudiantes que querían que estos estudiantes sin discapacidad, hablo, que querían que estos estudiantes con discapacidad tiraran para adelante, y ahora hay otras personas con discapacidad que no pueden ir a la universidad porque alegan que ahora resulta que no saben si esto que estaban haciendo los becarios a los que se les financiaba con una beca ridícula económicamente hablando, pues pueden hacerlo o no pueden hacerlo, cuando el propio reglamento que regula la función de los becarios estima que tiene que tener un seguro y en ningún caso habla de que esté limitada su actuación si se desarrolla desde el domicilio hasta la universidad y a la inversa, ¿no? En fin, como digo, una auténtica canallada que vamos a hacer todo lo posible para que esto se resuelva, ¿no?
Y además dices que este servicio se ha estado prestando durante todo el curso y ha sido ahora, que ya estamos con los exámenes finales, cuando se ha suprimido.
Sí, sí, durante años, y es ahora cuando tiene que hacer los exámenes, cuando se le quita. Es que ya es el periodo de tiempo, ¿no?, donde se hace y con qué maldad se está haciendo, sino simplemente es que además también plantearse ahora, cuando después de tantos años este servicio se está desarrollando, y ahora qué ocurre, que cuando no tienen dinero porque lo han dilapidado y no son capaces de gestionar bien, ahora resulta que van a, como digo yo, a retirar una partida presupuestaria que es ínfima, que estamos hablando a lo mejor de 400 euros para cubrir este tipo de servicios. En fin, es que es algo totalmente inhumano. Yo lo que le recomiendo a la vicerrectora y al rector es que vendan uno de sus coches oficiales para resolver esto de por vida en la universidad. Con que vendan uno de sus coches oficiales, arreglan esta situación.
Que no estamos hablando de tanto dinero, es más bien de voluntad.
Pues sí, la
en
verdad
este
que
caso. Pues Javier Fon, presidente de la Federación de Asociaciones de Personas con Discapacidad Física y Orgánica de la Comunidad de Madrid, muchas gracias. Seguiremos, desde luego, bueno, pues informando de todo lo que se vaya sabiendo sobre este caso y ojalá y se recapacite, como sucedió con anterioridad. Javier, hasta el jueves que viene.
Esperemos que sí. Oye, paséis un buen fin de semana.
Igualmente, Javier.
Adiós.
Nuestro teléfono 91 512 8400 91 512 8400.
El proceso de arbitraje de las preferentes y deuda subordinada de Bankia ya está definido. Se informa a los titulares minoristas de dichos productos y a los que lo eran y acudieron al canje en el año 2012 que podrán acogerse a dicho arbitraje independiente solicitándolo en su oficina Bankia. El plazo finaliza el 30 de junio y el trámite es gratuito. Infórmese en bankia.com o en su oficina Bankia.
Peletazo es diversión. Peletazo es la locura. Peletazo son mesas conectadas con teléfono. Simplemente Peletazo es el restaurante de moda y el lugar ideal para celebrar tu despedida de soltero y soltera. Calle Juan Bravo 66 o www.peletazo.com.
En Onda Madrid, los sábados de 12 a 1 de la tarde. Atrapados en la Red, con Alberto Burguillo. Todo sobre navegación en Internet, telefonía, fotografía digital, videojuegos y nuevas tecnologías. Onda Madrid, los sábados de 12 a 1 de la tarde, Atrapados en la Red. De mi corazón.
Esto es increíble.
¿Qué es increíble?
Esto es increíble.
Bueno, pues es increíble.
Visita estoesincreíble.es o acude a tu tienda Smith Cocinas más cercana antes del 25 de mayo. Cocinas Smith. Increíble de verdad.
Ay, tan hermosa viene Doña Andrina por la plaza. Qué talle, qué donaire.
Bonita portada, la que tenemos en nuestro libro de hoy, en nuestra biblioteca, con esa luna llena que veo en el cielo, con esa, bueno, pues tienda de campaña, que a la luz se ven esas sombras de dos personas ahí dentro acurrucaditas. Es la última novela de un autor muy conocido y reconocido en el panorama literario actual, Martín Casariego, su título Un amigo así. Es una historia de amistad, también de reto personal, que está ambientada en el mundo del montañismo, Sergio, que engancha hasta el final.
Pues sí, Martín Casariego, recordamos brevemente su semblanza, es licenciado en Historia del Arte por la Complutense, se dio a conocer con ¿Qué te voy a contar?, que fue precisamente premio Tigre Juan a la mejor ópera prima ya por el año 89, ha cultivado géneros narrativos desde la novela hasta el ensayo, pasando por el relato, la literatura juvenil. Recordamos entre sus novelas La hija del coronel, que fue premio de novela Ateneo de Sevilla, La jauría y La niebla, segundo premio Logroño de novela también. De sus novelas juveniles, Por el camino de Ulestra, premio Anaya de literatura infantil y juvenil. También es autor de guiones como los de Amo tu cama rica, La fuente amarilla, en fin, películas muy conocidas, o la adaptación de su novela Y decirte alguna estupidez, por ejemplo. Ha escrito innumerables artículos, columnas, relatos en prensa. También ha sido profesor de guión cinematográfico en la Escuela de Creación Literaria Hotel Kafka. Y un amigo así, como dices, es su última novela. Lo tenemos ahí. Martín, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Gracias por estar con nosotros en nuestra biblioteca. Y Martín, la cuestión que planteas aquí es si la amistad lo puede todo. ¿Hay, digamos, una épica y una decepción también de la amistad?
Bueno, yo quería hablar... Sí, yo quería hacer una novela, porque yo he escrito novelas, bastantes novelas de amor, y el amor está muy tratado no solo por mí, sino por en la literatura, ¿no?, en general. Y en cambio la amistad, que es algo... Yo creo que casi tan importante o tan importante como el amor, pues apenas no hay tantos, no se trata tan a menudo. Yo tenía esas ganas de cubrir ese hueco en mi, en mi, bueno, pues en mi literatura, ¿no? Y yo al principio había pensado, apuntando a lo que dices tú, al principio mi novela iba a ser una amistad más, digamos, más pura, más perfecta, y luego pues se fue haciendo quizá un poco más realista la novela. Y es una amistad, una gran amistad, pero que tiene también sus sombras y sus imperfecciones.
Como la vida misma.
Pero aún así, sí, y aún así es un, bueno, es un, yo creo que sí que es un canto a la amistad, pero no una visión ingenua de la amistad ni del ser humano, ¿no?
Bueno, y escoges un escenario digno, se me ocurre, de Jack London, ¿no? En comunión con la naturaleza más adversa, precisamente, el montañismo, el Mont Blanc. ¿Por qué?
Bueno, el Mont Blanc porque es el lugar donde nace el alpinismo, ¿no? Yo cuando escribí esta novela, la verdad es que no sabía prácticamente nada de montañismo, de alpinismo, y lo que pasa es que al empezar a escribirla empecé a leer, y según iba leyendo, unos libros me iban llevando a otros y me iba apasionando cada vez más, ¿no? Y me iba interesando muchísimo, iba descubriendo pues que la primera descripción de la visión desde unas alturas de una montaña de Petrarca, descubría que Mallory y sus compañeros en el Everest se leían en la tienda 50 bajo cero Kubla Khan de Coleridge, y luego veía que Coleridge fue un alpinista casi digamos que suicida. Iba viendo todo eso me iba gustando muchísimo, y luego también, claro, era un escenario en el que podías tener a dos personas completamente solas y enfrentadas a, como dices, a los rigores de la naturaleza y a, bueno, la situación que yo quisiera buscar,
¿no? Donde no sé si es más fácil o más difícil que la amistad sea más fuerte, o si el egoísmo puede, no lo sé.
Bueno, también eso es un momento extremo, ¿no? En los momentos extremos, bueno, quizás cuando de verdad vas viendo lo que somos, ¿no?, lo que hay debajo de nosotros, y que a veces lo descubrimos de nosotros mismos o de otro, ¿no? Y los montañeros, de todas maneras, bueno, en la novela aparece, se cita un momentito, ¿no?, la idea del cordón umbilical, ¿no?, umbilical de las dos personas de la cordada, ¿no?, las dos personas que van unidas por una cuerda, y claro, en esos momentos, si es una ascensión que entrañe alguna dificultad, y en este caso la tiene también por el clima, ¿no? Uh-huh. No ya por el Mont Blanc, que ahora sube mucha gente, pero que también tiene una dificultad, pero no tan grande, pero sí dependiendo también de las condiciones climatológicas. Necesitas un compañero en el que confiar completamente, ¿no? Uh-huh. Porque tú dependes, los dos dependen, uno depende del otro, ¿no?
Dices que los protagonistas, después de escalar durante años montañas de medio mundo, habían sido ingenuos salvajes. ¿Por qué? ¿Han dejado ya de serlo en este momento de la acción?
Bueno, porque hay siempre un poco la fantasía, tenemos un poco, ¿no? Esa que viene del siglo XVIII, que es también cuando empieza el alpinismo, ¿no? del ingenuo salvaje de Rousseau. Y ellos tienen la sensación de que en parte también ahí se dice que también es en cierto modo falsa, ¿no? La sensación de que la civilización te corrompe, te cambia, y que solamente cuando estás tú solo con la naturaleza eres realmente tú, ¿no? Pero ellos también son conscientes de que esa sensación de la montaña y de la soledad y la naturaleza es algo que existe precisamente, que es una consecuencia que es una idea, ¿no? Que es algo cultural, que es algo que desde luego no la tenía alguien en las cavernas, ¿no? Uh-huh. Y entonces hay una contradicción de la que ellos son conscientes, ¿no? Uh-huh. La idea de que solo ahí son lo que de verdad es el ser humano, enfrentado él solo, digamos, desnudo a la naturaleza, pero a la vez se dan cuenta, saben, porque han leído ellos también, que esa idea es una idea que nace en el 18, ¿no? Uh-huh.
Leemos, Martín, ¿qué buscaban en sus ascensiones? ¿La paz? ¿Algo abstracto o algo que se pudiera palpar con las manos? ¿Una aproximación al silencio? Y también los olores, el de las rocas, el de la tierra, el del aire fresco y puro, incluso el de la nieve. Y ahí está la frase que dicen, atribuyen a cierta ocasión a Möller, y le preguntaron por qué esa obsesión por escalar el Everest, uh-huh. Y él respondió, porque está ahí, ¿no?
Sí.
Es un poquito eso, ¿no?
Sí, esa es una de las frases más famosas, ¿no? Cuando del alpinismo, ¿no? Cuando, claro, yo por lo que he leído y también por lo que me he imaginado, porque al escribir, aparte de documentarme, tú también te imaginas, y porque además todas las cosas están relacionadas, ¿no? El alpinismo se relaciona, para mí incluso escribir una novela tiene algo que ver como idea con subir a una montaña, pues también te vas preguntando efectivamente por qué, ¿no? ¿Por qué una cosa tan rara? ¿Por qué una cosa en la que te puedes poner en peligro? Y en la novela también se dice, te preguntas, ¿estás buscando algo? Que es lo que parece, ¿no? Porque ellos en principio están buscando eso que han dicho, ese olor, ese contacto, esa soledad, ese encontrarse con uno mismo, pero a la vez también tiene algo de huida, ¿no? Que es lo contrario, ¿no? Estás huyendo también, estás huyendo de tu familia o de tu trabajo, o de tus amigos o de tu ciudad. Y entonces toda esas contradicciones y esos interrogantes son los que a mí me interesaban también, de toda esta idea de la gente que sube a una montaña poniéndose a prueba, ¿no?
Bueno, hay referencias al mundo de la literatura. Un capítulo se titula Crimen y castigo, otro Mallory, otro Alexander Dumas entrevista a Balmat. Y Belén creo que tiene una curiosidad que comentamos, sí, al principio, porque tú confiesas una cosa al final y ella, sí, la ha dejado muy intrigada.
Nos lo ha contado Sergio justo cuando arrancábamos el programa, que escribiste el libro en un apartamento en el que no había calefacción alguna, era invierno, y tuviste que estar escribiendo todo el libro con abrigo.
No, eso es una parte, no, eso hay una parte que sí, que eso me divertía, porque me prestó una amiga, me prestó un apartamento, estaba sin calefacción, era en invierno, y entonces yo cuando empecé a escribir la novela, que durante un par de meses, pues iba ahí y no me quitaba el abrigo, y además esta misma amiga me regaló unas chocolatinas suizas, que son las que toman ellos cuando están ahí en Chamonix, pero no toda la novela, ¿eh? No, porque la novela, además, entre otras cosas, he tardado un par de años en escribirla, así que ha habido primaveras, otoños, veranos e inviernos, pero es cierto que unos meses, y que a mí eso me divertía, porque pensaba, bueno, evidentemente no es un frío ni mucho menos comparable al que pasan los protagonistas, pero bueno, un poquito de frío pensaba que no me venía mal.
¿Fue una casualidad entonces? ¿No fue buscado?
No, fue una casualidad que a mí me hacía gracia.
¿Y a Gredos no te has acercado, por ejemplo?
Bueno, a Gredos, yo veraneo cerca de Gredos, además, bueno, conozco un poco las dos partes de Gredos, la que da hacia Extremadura y la que da hacia Bella, pero yo no soy montañero, ¿eh? Y además, aunque he leído mucho y he visto películas y documentales y fotografías, y me sigue pareciendo, todavía no me acabo de creer que algunos alpinistas hagan las cosas que hagan, aunque esté documentado. Todavía me cuesta entenderlo, no lo he asimilado todavía.
Ya somos dos.
A mí me cuesta subir una pared de 2 metros. Ya me voy corriendo por una escalera, así que...
Somos tres en ese punto. Martín Casariego.
Sí, he hablado con montañeros para documentarme, ¿sí? También, ¿eh? No solamente he leído, sí.
Martín, muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
Pues muchísimas gracias por invitarme a vuestra biblioteca.
Gracias.
A ti, Martín Casariego. Ese es su último libro, el que tenemos en nuestra mesa. Un amigo así. Un libro, desde luego, que os recomendamos leer, donde la amistad cobra protagonismo. Noticias, después seguimos los de Hoy en Madrid.
Porque a veces cuando andar está el perro tras la puerta.